Gracias por acordarme, perdón que me concentré aquí y olvidé que los niños van a sus clases. Hoy están. Si ya empezó, está bien, no te preocupes, don Gore. Gracias, Juan Carlos. Sí, creo que lo empecé desde la oración. Pero está bien. Estamos hablando de YouTube porque sale en vivo. Antes de empezar, hermanos, oremos, tengan oración también en la iglesia en Canadá. En Canadá hay un pastor graduado del Master Seminary que decidió reunirse con su iglesia, obedecer a Dios antes que al gobierno. Y por eso lo metieron a la cárcel por 35 días. Y cuando salió, los hermanos habían seguido reuniéndose, pero cuando salió, la policía cerró el edificio, cerró el parking lot y puso guardas para impedir que pudiera llegar nadie allí de la iglesia. Entonces, ellos son una iglesia underground, se dice en inglés. Es una iglesia, ¿cómo se diría esa palabra en español? Underground. ¿Cómo? Clandestina. Clandestina según el estándar del gobierno. Entonces, en Canadá, estamos hablando de Norteamérica. Norteamérica. Una iglesia que se tiene que reunir escondidos. Están escondidos. Porque la policía no permite que se reúnan en Canadá. Está restringido la reunión. ¿Ustedes saben cuál es la causa número uno de muertes en el mundo? El aborto. 40 millones de bebés mueren al año. Estoy mirando una nota que tengo aquí que la había guardado para mostrarles y creo que nunca la mostré. El aborto, aquí tengo los números, 42.6 millones de bebés murieron el año pasado. Tendríamos que hacer, ¿qué hacer para evitar que eso suceda? Encerrar aquí en sus casas. Enfermedades del corazón, 17.9 millones de muertos. Y se aumentó por esto del COVID, por la falta de atención adecuada a ellos. Por cáncer, 8.7 millones de personas murieron de cáncer el año pasado. De COVID murieron 1.8 millones de personas. Ni siquiera es una porción de los 40 millones de bebés que son matados al año. Ni una porción de los 18 millones que mueren de enfermedades cardíacas. Ni tampoco de los que mueren de cáncer. Pero se puso como el primero y todo se volteó al revés por esto. De SIDA, 1.7 millones, casi lo mismo que los que mueren de COVID. Y no hay números aquí que se pueden considerar también como el número de muertes en accidentes automovilísticos. Son 40 mil muertos al año en Estados Unidos solamente. Tendríamos que quitarle los carros a toda la gente para que nadie se muera. Es nonsense que la iglesia esté siendo oprimida por algo así. No tiene sentido. Y la agenda es muy diferente que la protección de las personas, créame, es muy diferente. Entonces, el punto es, en Canadá, está aquí, son nuestros vecinos. No es un país tercermundista, es un país avanzado, donde se está oprimiendo a la iglesia para que no se reúna. Pero la iglesia debe reunirse, porque Dios dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Siendo cuanto más que el día se acerca, el día del Señor se acerca. Entonces es un mandato del Señor reunirnos, y es una necesidad. Es una necesidad imperante adorar al Señor. Eso es una necesidad. Que la iglesia es la única que la puede suplir, adorar al Señor, porque el mundo no lo va a hacer. ¿En qué va a pensar el mundo? En protegerse, que nunca les dé gripa, que nunca se enfermen, que nunca les pase esto, que no les pase nada. ¿Qué hace la iglesia? A pesar de todas esas cosas, adorar al Señor. Porque Él es primero. Entonces se escoge quién es el Dios a quien servimos. Entonces la iglesia debe escoger al Señor y llevar el mensaje del Evangelio. Entonces acordémonos de los hermanos en Canadá, en China, es común la iglesia clandestina, underground. En Irán, una de las iglesias más crecientes del mundo, también a escondidas, porque el gobierno lo prohíbe, igual que en todos los países musulmanes. Así que es un privilegio que tenemos todavía, pero si las cosas cambian, acuérdense, usted tiene la palabra, usted tiene el Espíritu Santo, usted sigue adorando a Dios, sirviéndole a Él y anunciando ¿qué? El mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Tenemos el mensaje que hay que anunciar. Entonces vamos a seguir hoy con el estudio del mensaje del Evangelio. El título es El buen propósito del Evangelio. El buen propósito del Evangelio. Romanos 1, versos 5 al 7, continuamos con el saludo de Pablo en la introducción de su carta a la iglesia en Roma. Y en esta porción el apóstol se refiere directamente a los destinatarios de la carta, quienes están recibiendo esa carta. Es decir, los hermanos de las iglesias de Roma, digo iglesias de Roma porque entonces no habían edificios donde se reuniera la iglesia se reunía en las casas. De paso, les recuerdo, hay casas donde la iglesia se reúne, si las cosas cambian y hay persecución, eso es lo único que va a sobrevivir. No este sistema de edificios, sino las casas. Considere, hay 5 grupos de hogar que tiene esta iglesia para que usted participe. Entonces, Pablo le escribe a la iglesia que se reúne en las casas, ¿sí? Y se refiere a ellos como gentiles. Cuando dice gentiles, está refiriéndose a ellos como no judíos, sino el mundo entero está abierto para el Evangelio, que es algo maravilloso cuando uno lee el libro de los Hechos, cuando sucede esta transición de entre los judíos pasa a los gentiles. Y expresa la razón, Pablo, en la introducción, o el propósito del Evangelio, lo explica aquí. Habla también de su fruto en aquellos que son llamados de Jesucristo, y también habla de ellos como llamados a ser santos. Entonces el enfoque aquí está muy dirigido a los que reciben la carta. Y es importante lo que Pablo hace porque le está diciendo el porqué del Evangelio. Ahí está mostrando mucho del porqué. Y es importante que sepamos el porqué de las cosas. Normalmente las compañías en lo que es producción en masa, cuando los empleados saben o ven el producto final, producen más que los que no saben qué es lo que están haciendo. Hay un mejor ambiente, hay mayor motivación. Yo creo que Pablo está haciendo algo parecido al presentar el porqué del Evangelio. Entonces, es lo que hace en esta introducción, así que vamos a ver 5 puntos. En 5 puntos la motivación de Dios al hacer su obra de redención y el efecto que produce en nuestra motivación. Cómo responder, ¿sí? Como este llamado por medio de la fe. Entonces, espero que al terminar este mensaje tengamos un mayor entendimiento del Evangelio y una mayor motivación para vivirlo y llevarlo a quienes no lo conocen todavía. ¿Cuántas personas no conocen el Evangelio todavía? Pensemos en eso. Piense a su alrededor, en la ciudad donde usted vive. Yo vivo en Modesto, creo que somos 240 mil habitantes. Yo no creo que hay 200 mil creyentes en Modesto. Yo no sé si hay 1000, estoy hablando creyentes verdaderos. Yo no sé cuántos somos, tal vez más que eso, pero hay mucha gente que alcanzar. Siris, ¿cuántos habitantes hay en Siris? ¿Unos 40 mil? ¿Alguien sabe? 45 mil. ¿Y cuántos creyentes habrá en Siris? Sí que hay mucho trabajo. ¿Cuántos hispanos viven en Siris? Delhi. Delhi creo que tiene 19 mil habitantes, algo así. Algo así, parecido. Y el 75% de la población en Delhi son hispanos. O sea que Delhi debería tener unas 20 iglesias por lo menos. Hay mucho trabajo que hacer. Turlock. Y así nos vamos por cada ciudad. Entonces el punto, cuando Pablo presenta la carta, hace la introducción, está mostrando una perspectiva maravillosa. Maravillosa. De la necesidad que hay y una necesidad que es suplida. ¿Cuál es la respuesta a todos los problemas? La psicología le da vuelta al asunto y pone todo en el centro de la persona. Ahí no está la respuesta, nunca lo ha estado. La respuesta es en Cristo. Para hablar de Cristo, pues Él es el mensaje del Evangelio, Pablo lo que hace aquí. Entonces, el primer punto dice, Dios nos muestra su gracia. Dios nos muestra su gracia. Traté de personalizarlo un poco más. Entonces, el verso 5 dice, es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado. Hasta allí está esa porción. Entonces, está hablando de gracia y apostolado y dice que es algo recibido por medio de Él. ¿De quién? De Cristo Jesús. Porque si se fija en el verso 4, Él termina diciendo, bueno, voy a leerlo, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 5, cuando dice es por medio de Él, está hablando de Cristo. Entonces dice, es por medio de Él que hemos recibido la gracia del apostolado. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido, creo que lo puse en sus notas, el favor inmerecido de Dios, dado a conocer por medio de Jesucristo y expresado supremamente en la redención y el perdón de los pecadores a través de la fe en Jesucristo. Los elementos que contiene la definición es que es algo, algo dado inmerecidamente, algo entregado de una forma inmerecida. Es decir, ¿qué hicimos nosotros para recibir la gracia de Dios? Hicimos lo opuesto a lo que diríamos que merece. ¿Por qué? Éramos enemigos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Mostró gracia, mostró favor. ¿Cómo? Por medio de Cristo Jesús. Lo hizo posible en Cristo Jesús dar la reconciliación por la justicia que hizo sobre los pecados en Él. Entonces, no hay gracia sin Cristo. Cada vez que se menciona la gracia, es necesario tener en cuenta a Cristo. Acuérdese de esto, la salvación. ¿Cuánto cuesta la salvación para el que es salvo? Nada, es gratis. Pero no es un boleto gratis, ¿cierto? Un boleto gratis, me regalaron un boleto, voy a ir al cine. Entonces es algo que puede que lo aprecie, puede que no, es regalado. Pero no, la gracia fue comprada por Cristo Jesús o hecha posible por Cristo Jesús. Cuando Él muere en la cruz, eso permite que los pecados sean pagados. Entonces Dios puede mostrar esa gracia sin ser injusto. Sigue siendo justo. ¿Por qué? ¿Hizo justicia contra nosotros? Sí, pero la hizo en Cristo en lugar de hacerlo contra nosotros. Entonces, en Cristo Jesús está la gracia, ¿sí? Por medio del sacrificio de Él. Y este es el plan de Dios desde la eternidad. Lo cual indica que ni un centavo, ni siquiera un centavo, ni un penny de parte de la humanidad tiene que ver con este plan. Nada. Solamente la parte de la humanidad es culpabilidad y enemistad contra Dios. Entonces, al mencionar gracia, hay muchas cosas envueltas al mencionar la gracia de Dios. Y este don inmerecido, entonces, otorga el perdón y la vida eterna a quienes creen en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo es creer ¿en qué? En su obra perfecta. ¿Por qué? Acuérdese, hijo de David, por la carne, humanidad, hijo de Dios. Entonces, 100% humano, hizo posible vivir en perfección la ley y ser el sacrificio perfecto. Pero como es Dios, entonces su sacrificio es perfecto, es completo, es suficiente y es eterno. Por eso hace posible la obra de la redención, esta obra perfecta. Entonces, creer en Cristo Jesús es creer en esto, tener esa confianza. Y es lo que Pablo está diciendo en el verso 5. Es por medio de Él, por medio de Cristo, la obra del Señor, que hemos recibido la gracia y el apostolado. Y la parte nuestra, dice Pablo, es que haber recibido. Cuando usted le dan un regalo, bueno, aquí en Estados Unidos hay algunas costumbres que yo digo, esto no tiene nada que ver con un regalo, pero creo que así es. La persona, a ver, en los hogares más que todo, antes de cumplir años, dice, mira, esta es mi lista de lo que yo quiero de cumpleaños. Y yo digo, pues no es un regalo, es una petición. Un regalo nomás se recibe. Y no sabes cómo es el regalo, nomás se recibe. Eso usualmente es una sorpresa. Pero así nos relacionamos, yo creo, así ahora. Entonces, La gracia, como es un regalo, la parte nuestra ha sido recibir ese regalo. Ahora, cuando recibimos ese regalo, manteniendo el contexto de lo que es la gracia, no es como que es mi regalo y ahora yo hago con ese regalo lo que yo quiera. No. Pablo sigue hablando de esto. Y lo que indica es que ese regalo es tan valioso, es superior a nosotros, es fuera de este mundo, es celestial, es dado por Dios, es sostenido por Dios, Dios mismo lo mira, y eso demanda una respuesta de parte nuestra. No para contribuir a esa gracia, sino para mostrar el aprecio que mostramos por esa gracia que hemos recibido. Pablo habla de esto, haber sido recibido por parte del Señor. Dice, hemos recibido la gracia y el apostolado. No lo hemos obtenido, no lo hemos ganado. Hemos recibido, específicamente dice él. Y pone su apostolado al lado de la gracia, en el sentido de que es un llamado, no un derecho. No es una señoría, sino un regalo originado plenamente en Cristo Jesús. Entonces, a Dios le plació usar así a Pablo. Hechos 9:15 dice, pero el Señor le dijo, ve porque él es mi instrumento escogido, le dice a Ananías, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los israelitas. Es mi instrumento escogido, Dios lo escogió para darle el apostolado. Pablo pone la gracia y el apostolado. Miremos una explicación más de la gracia con un texto que lo presenta de una manera muy clara en Tito, capítulo 3, versos 4 al 7. Vamos allí a Tito. Lo va a encontrar si se mueve hacia Hebreos. Hace días que no digo el número de página, 1229, si está usando la Nueva Biblia de las Américas. Dice Tito, bueno, en la siguiente página, capítulo 3, versos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Fíjense cómo está escrito esto. Cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿hay alguna bondad en el hombre? No hay. La bondad de Dios fue la que se manifestó. Nuestro Salvador. ¿Qué más se manifestó? Su amor. Estoy leyendo el verso 4. Su amor hacia la humanidad. La bondad y el amor de Dios hacia una humanidad enemigos de Dios. Cuando esto se manifestó, en el verso 5, obviamente se manifestó en Cristo Jesús, dice, Él nos salvó. Esta es una explicación de la gracia. ¿Quién está obrando aquí? Se manifestó la bondad de Dios, su amor, el amor de Dios. Él nos salvó. Después sigue diciendo, conforme a su misericordia, por el Espíritu Santo que Él derramó, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, justificados por su gracia. Todo el tiempo, si se fija, el sujeto de esta frase es Dios. El sujeto es el que está ejecutando la acción. Es Dios ejecutando la acción. Demostrar bondad, demostrar amor, demostrar compasión, misericordia, de dar salvación por la obra de alguien más que no era ninguno de nosotros, es su Hijo Jesucristo, su propio Hijo. Y obrando de acuerdo a su propia misericordia, es decir, nada de nuestra parte. Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación. Regeneración es que estábamos degenerados. Renovación es que estábamos en ruinas. Es un restablecimiento el que Dios hace por el Espíritu Santo. Esa es la obra de la gracia. Él derramó sobre nosotros, verso 6, abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y en el 7 dice el por qué o para qué. Para que, justificados por su gracia, de nuevo pone la gracia del Señor, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y concluye esa frase diciendo según la esperanza de la vida eterna, lo cual indica que la persona que es salva ¿Su esperanza dónde está? Su esperanza no está en, oh, voy a comprar la casa de dos pisos por la que siempre he soñado. Su esperanza no es, voy a tener el carro que he querido comprar. Su esperanza no es, voy a tener el retiro que yo quiero para comprarme mi RV y andar por donde yo quiera. Su esperanza no tiene que ver con nada en la tierra. Nada. Su esperanza en la vida eterna. Está hablando del futuro. Y esto es importante porque cuando Pablo habla de la gracia derramada de parte de Dios en nosotros por la obra de Jesucristo a través del Espíritu Santo, nos ha hecho herederos para tener esta esperanza, esto indica algo de nuestra parte. Esto indica algo de nuestra parte. Voy a poner un ejemplo. Miren, usted le dice a un niño, si haces esto y esto y esto, te voy a dar este premio. Y si es un niño que entiende bien eso, ¿qué va a hacer ese niño? Va a ser el 1, 2, 3 y 4 que usted le dijo. Y lo va a hacer bien hecho. Lo va a hacer bien hecho. Los niños responden muy fácil normalmente cuando tienen un incentivo. Entonces, cuando dice que fuimos hechos herederos con Cristo por medio de la gracia para la esperanza de la vida venidera, está hablando entonces que con la mirada puesta en eso, hay una manera de vivir aquí. Hay una manera de vivir aquí. No que nos garantiza llegar allá, sino que como ya está garantizado, hay una respuesta de parte nuestra en amor al Señor, en agradecimiento por la obra de Él, para vivir como Él dice el día que lleguemos allá. Y Pablo lo empieza a desarrollar aquí y vamos a mirarlo en detalles. Entonces, el origen de la gracia, ¿dónde es? ¿O quién es? Es Dios, plenamente Dios. ¿Cierto? Nosotros no tenemos nada que ver. ¿Cómo manifestó Dios su gracia? Por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo nos da Dios esa gracia? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros. ¿Cierto? Estos son elementos de la gracia que Él está presentando. Somos recipientes en todo sentido. En todo sentido del amor, de la bondad, de la misericordia de Dios. Vamos a afirmar que Dios es amor, Dios es bueno y su intención con la humanidad es buena siempre. Y es por medio de Él, dice Pablo, estoy regresando allí a Romanos 1, 5, es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado. Porque Él es bueno, lo podemos afirmar con plena libertad y es bueno más allá de lo que podemos imaginar. Es por eso que cuando estemos con Él en la eternidad, por eso dije más allá de lo que podemos imaginar, cuando estemos con Él en la eternidad, algo va a suceder con nosotros cuando estemos allá. Nunca vamos a estar, a parar de estar maravillados con Él en la eternidad. Estar en el cielo, bueno, va a ser aquí en la tierra cuando haga cielo nuevo y tierra nueva, en la presencia del Señor. Es un sentir constante de admiración, de maravillamiento, lo cual nos va a llevar a estarlo exaltando y glorificando. Y aún al mirar el pedacito de nuestra existencia que es tan corto aquí en la tierra y mirar la obra que Él hizo a pesar de cómo éramos, nos va a llevar a adorarlo constantemente. Cuando usted lee Apocalipsis, afirma que Dios es adorado día y noche, todo el tiempo. Solo existe 30 minutos de silencio. 30 minutos de silencio en una porción del libro de Apocalipsis. De resto, siempre hay una actividad constante delante de Dios, siendo Él adorado. Quiere decir que el conocimiento de Dios, como es infinito, los que somos creación, nunca lo vamos a comprender plenamente, sino que nos vamos a maravillar constantemente, vamos a estar adorándolo a Él. Y la gracia de Dios, por la obra de su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo que ha obrado en nosotros, nos permite participar de esto y mirar hacia el futuro con esa esperanza, a ese amor, un amor que no deja de ser. Y es una gracia soberana, total y absolutamente generada en Dios mismo. Es una razón clara por la que Pablo comienza la carta llamándose a sí mismo cuando empieza Pablo, esclavo de Cristo. Y uno dice, pues tiene sentido que Pablo esté hablando así. Tiene sentido que Pablo se presente así, porque sabe lo que él era y entiende lo que el Señor le ha dado ahora, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Nada de parte de él, esclavo, llamado, apartado, no está reclamando absolutamente nada, pero está hablando con orgullo basado en el Señor, con una seriedad y respeto basado en la obra del Señor que le permite hacer esto. El Señor soberanamente lo apartó para ese propósito. El Señor soberanamente ha derramado su gracia sobre nosotros. Cuando digo soberanamente, estoy afirmando lo que dijimos al principio, no se genera en nada que nosotros hayamos hecho. Porque no existe ninguna persona buena, ni siquiera nuestros hijos cuando nacieron. ¿Y sabía eso, no? Bueno, sí lo sabemos. Una persona decía que si un bebé se le deja hacer como quiera, sin tener ningún tipo de corrección, y crece así, wild como es, viene a ser un monstruo cuando sea un adulto. Viene a ser un monstruo porque no va a saber respetar, no va a saber amar, no va a saber compartir, solamente va a querer para sí mismo porque ese es el corazón de un bebé. Claro, no lo vemos así, son preciosos y lo son. Ellos no van a expresar eso más que en llanto. Entonces, necesitan ser formados para que un día lleguen ante la gracia del Señor. Y fuimos formados nosotros por las personas que no son monstruos, son violentos, son agresivos, son un problema en la sociedad usualmente. Bueno, regresemos aquí a la gracia. Segundo, la fe nos conduce a la obediencia. Verso 5, la segunda parte, en el verso 5 dice, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Entonces, recibimos la gracia, esa gracia es para promover, bueno, la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Entonces, el producto de la fe es la obediencia. Pablo dice, eso es lo que hago como apóstol, promover la obediencia a la fe. Es parte de los eventos que conforman la salvación de un pecador. Creo, no recuerdo si lo dejé en sus notas, pienso que sí. Sí, ahí está en el segundo punto. Los eventos que conforman la salvación de un pecador, primero son el arrepentimiento, segundo es la fe, tercero es la obediencia y cuarto es la perseverancia. Entonces una persona que es salva pasa por ese proceso. Y cuando Dios le da la fe para creer, cuando empieza a creer en Cristo Jesús, lo que se manifiesta es la obediencia. ¿A qué? A esa fe. ¿A cuál fe? A lo que Dios dice en su palabra, a lo que Dios le ha enseñado a través de Cristo Jesús. Entonces una persona que va a querer obedecer a Dios, es lo que Pablo está diciendo cuando dice para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Entonces predicar el Evangelio conlleva esto. Cuando el Señor Jesucristo da la gran comisión, ¿qué dice? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y recomendándoles, ¿no es cierto? Aconsejándoles, sugiriendo, ¿cierto que no? Enseñándoles que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Son puros términos de autoridad lo que contiene esto. Entonces, llamar a una persona a la fe es llamar a una persona para que obedezca a Dios. Alguien me decía, ¿nos puedes dar consejería? Le digo, consejería bíblica te voy a enseñar a obedecer a Dios. Pero tú no conoces a Dios, no te puedo enseñar a obedecer a Dios porque no lo vas a obedecer, te puedo presentar el Evangelio. Puedes venir a Cristo, confesar tus pecados, creer que Él murió en la cruz del Calvario, Él te da salvación, Él te va a dar el poder entonces para que lo obedezcan. Mientras tanto, te pudiera dar una recomendación, pero no te puedo enseñar lo que la fe indica. Solamente te va a condenar, es todo lo que va a hacer. Entonces el que es salvo es llevado a la obediencia. De nuevo, pienso en la introducción de Pablo. Pablo, esclavo de Cristo Jesús. ¿Qué significa esclavo? Obediente. Pablo, al decir eso, está manifestando su obediencia. Entonces, el Señor a quien llama, lo salva y lo hace esa obra para manifestar su gloria en él, en ella. Es decir, mire, atención a esto. Dios salva a una persona para que esa persona le obedezca a Él. Y déjeme le digo otra cosa. Esa es una garantía que Dios afirma que Él así lo va a hacer. Por eso es raro pensar una persona que dice que es salva y no obedece a Dios. Es una contradicción. Y déjenme les muestro por qué. Ezequiel 36, verso 27. Ezequiel 36, en el Antiguo Testamento, afirma esta verdad que estoy diciendo. Ezequiel 36, verso 27. Por allá en la página 883 de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así el profeta Ezequiel: pondré dentro de ustedes, está hablando de Israel, pero mira lo que Dios dice que promete que va a hacer. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Quién es el centro aquí? El que está haciendo la acción. Es Dios. Dios está haciendo esta acción que promete en el futuro. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Está hablando del poder, la capacidad y el deseo para obedecer. Y haré que anden en mis estatutos. ¿Quién lo va a hacer? Dice que es Dios. Y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Quién lo va a hacer? Dice que es Dios. ¿Por qué? Porque en la salvación, cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, la ley de Dios ya queda escrita en él. Ahora el deseo viene de adentro, no de seguir un reglamento de afuera. Y esa es una obra de Dios. Dios afirma que al que salva, esa persona va a vivir así. Claro, esa persona puede ser tentada, puede tropezar, pero esta es la línea en que el Señor va a meter a esa persona para que él sea honrado y glorificado. Entonces, al predicar el mensaje del Evangelio de Dios, Pablo promueve la obediencia a la fe entre todos los gentiles, o sea, a nivel universal. Y la promueve, ¿por qué? Porque es una garantía de parte de Dios que así va a ser. Si no tenemos esta garantía, que acabo de leer en Ezequiel 36, ¿con qué nos quedamos? Con legalismo. Con una lista de reglas nada más. Con legalismo. Con algo impuesto y demandado de una persona hacia otra persona. Pero esto que estamos leyendo indica que por la gracia de Dios, Pablo recibe la gracia y el apostolado para anunciar o llamar a las personas para promover que obedezcan la fe. Y lo hace porque es posible. Es posible. Porque ya el Espíritu Santo está en la persona que es salva. ¿Ok? Entonces seguimos aprendiendo aquí del Evangelio. Punto 3. El amor nos motiva a obedecer. Seguimos con el mismo verso 5, Romanos 1. El amor nos motiva a obedecer. Leamos todo el verso 5 y nos vamos a quedar con esa parte. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Dejémoslo hasta allí. Por amor a su nombre. Entonces, ese amor a su nombre, ¿de qué viene? ¿De la obediencia a la fe? ¿O de la gracia? ¿O del apostolado? Pablo está hablando de la obediencia a la fe. Está hablando que los creyentes van a obedecer a Dios no porque les toca, no porque están obligados, no porque tienen una lista de sí y no, o sea, aunque la Biblia habla de cosas negativas y cosas positivas. No es así, sino por amor a su nombre. Mire, en 1 Juan 5, del 1 al 4, cómo Juan describe esta relación de amor de Dios con los que son suyos y la respuesta de quienes reciben ese amor de Dios y por qué responden en obediencia a él. 1 Juan está casi al final de su Biblia, acercándose a Apocalipsis. En el capítulo 5, versos 1 al 4, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquí está la salvación. Todo aquel que ama al Padre, si se fija que continúa después de la salvación, dice que esa persona que salva ama al Padre. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él, a su hermano. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, ¿y qué? Y guardamos sus mandamientos. No lo está condicionando.
Está diciendo, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, amar a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Y quién ama a Dios? Verso 1, todo aquel que cree en Cristo Jesús es nacido de Dios. Entonces, él está hablando de lo que es la vida normal del creyente, como el Señor prometió que iba a ser desde Ezequiel 36. Verso 3, porque este es el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Mire cómo lo describe aquí. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles, o si tiene Reina Valera, dice, no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Está una, yo veo una garantía aquí. Bueno, no puse esa parte allí, pero la podemos mirar. Está la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué significa vencer al mundo? No es entrar en un pleito con el mundo. Vencer al mundo es no hacer lo que el mundo hace. Estar separado del mundo. ¿Por qué? Porque el amor a Dios se manifiesta como obedeciendo la palabra de Dios. ¿Y quién lo manifiesta? El que ha nacido de nuevo. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque el Espíritu de Dios ha sido puesto en esa persona y le lleva a obedecer a Dios. Le da tanto el querer como el hacer. Entonces, parte de la vida, parte de la obra de la gracia de Dios se manifiesta en ese amor, en esa respuesta al amor de Dios, que lo lleva a obedecer sus mandamientos, porque amar a Dios es obedecer sus mandamientos. De nuevo, ¿coincide entonces que una persona diga que es salva y esa persona no obedece a Dios? ¿No lee la Biblia? ¿No conoce las Escrituras? ¿No medita? ¿No memoriza? ¿No coincide? ¿No coincide una cosa con la otra? ¿Por qué? Es que no es la persona la que lo está haciendo. Es el Espíritu Santo, de acuerdo a los textos, como Pablo lo está presentando. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra. ¿Por qué sabemos eso? Porque Israel, teniendo la ley, teniendo los profetas, teniendo las promesas, no pudo hacerlo. ¿Y por qué no pudieron hacerlo? Porque eran sus fuerzas, se hizo un legalismo. Pero cuando es Dios, entonces es una garantía. El Señor dijo que cuando Él diera la salvación, de ustedes fluirían ríos de agua viva. ¿Por qué está hablando el Señor Jesucristo así? Está hablando del creyente como una fuente, no como un desierto, sino como una fuente que manifiesta esta vida del Espíritu. Es algo natural. Dios así está obrando. Lo que hace posible esta motivación es el amor de Dios por nosotros, que nos lleva a amarlo a Él. Mira lo que dice allí donde estábamos en Primera de Juan, pero el capítulo anterior, capítulo 4, versos 18 y 19. En el amor no hay temor. O sea que podemos concluir que una persona temerosa es una persona que tiene falta de amor o no ha conocido el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor? No está hablando de que nosotros perfeccionemos el amor. No está hablando de eso. ¿Quién es el único que puede amar perfectamente? Es Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces quiere decir que en el creyente está el perfecto amor de Dios, que saca el temor de su corazón, saca el temor de su vida. El perfecto amor echa fuera el temor porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Y por qué no es hecho perfecto en el amor? Porque no tiene el amor perfecto de Dios, no está en la salvación. Pero el que está en la salvación tiene la garantía de que el temor es quitado de su corazón. ¿Por qué? Porque hay una reconciliación con Dios. No espera castigo. El texto que leímos ahora, en 1 Corintios 11, verso 27 o algo así, se me olvida el número del texto, pero habla de revisarnos, ¿cierto? De juzgarnos a nosotros mismos. Y el que no lo hace, ¿qué recibe del Señor? Disciplina. No dice que castigo, dice que disciplina. Dice que recibe disciplina. ¿Qué tipo de disciplina? ¿Dios enferma a esa persona o Dios mata a esa persona? COVID ha sido una manera como Dios ha mostrado eso en muchas personas, creo yo. No en todas, no se puede afirmar eso de todas las personas. Pero yo creo que dentro de la iglesia del Señor sí lo ha usado. Y no es eso, es Dios. Es Dios. Pero el que está en el Señor, entonces es libre, liberado. Ahora, eso no es falta de amor de Dios. No, eso es disciplina. Dios a los que ama los disciplina. Eso no indica que Dios odiaba a esa persona. Eso no indica que Dios rechazó a esa persona. No, jamás. Jamás. No lo podemos entender plenamente. Pero aún todavía indica el amor de Dios por esa persona. Enfermo o muerto, es un acto de amor de parte de Dios. Nunca un abandonamiento, nunca un rechazo, nunca un quitar de la fe, nunca un desheredarlo como su hijo. No, 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 no. El que es de Dios tiene el amor perfecto de Dios. Ese amor nunca se va a acabar y le libera del temor al castigo. Y en el verso 19, entonces habla de nuestra acción. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Pero ¿cuál es la descripción del amor? ¿Cuál es la descripción del amor que leímos hace un minuto? Obedecer sus mandamientos. No es una carga. Entonces la gracia que Dios da, generada y originada en Él, derrama en nosotros la bondad, el amor, la misericordia, la gracia, la compasión de Dios. Nos llena de la vida del Espíritu y nos habilita con ese amor perfecto a obedecerle a Él sin temor. ¿Y qué indica esto? Confianza. Confianza en Dios. Entonces el creyente, entre más lee las Escrituras, entre más se prepara en el conocimiento del Señor, lo que sucede es que aprende a confiar más y más y más en Dios. Y le obedece a Él por amor. Es una relación de amor. Yo recuerdo, antes de venir al Señor, visitaba algunas iglesias. No creía, pero me empezaba a gustar lo que los cristianos hacían. Y yo pensaba que eventualmente alguien se iba a sentar conmigo y me iba a leer una lista y me iba a decir, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Nunca vi esa lista. Jamás. Y cuando el Señor me salvó, yo pensé, seguro que ahora sí me la van a dar. Nunca vi esa lista. Dios me la mostró en las Escrituras. Día a día, al ir leyendo, Él me decía, mira Enrique, esto sí, esto no. Entonces la elección para el creyente es una elección de amor. ¿Por qué? ¿Qué experimenta la persona que salva? ¿Qué es lo que más experimenta? El amor de Dios. Es maravilloso el amor de Dios. La persona lo experimenta. ¿Y eso qué le da? Libertad. ¿Y esa libertad qué indica? No hay temor, hay paz con Dios. Y eso le permite al creyente entonces obedecer a Dios. La libertad se define así. Es la capacidad por el poder de Dios para obedecerlo a Él. Eso es plena libertad. Cuando la persona escoge, sin ningún temor, pero movido por amor, obedecer al Señor. Entonces, lo que Pablo está presentando aquí tiene que ver con la gracia del Señor, y esa gracia produce ese fruto en la vida del creyente. El creyente debe aceptarlo, conocerlo, entenderlo y cuidar de eso. Porque sí, se puede descuidar. Sí hay esa posibilidad, y es triste, porque una persona que tiene todo ese amor, que tiene esta libertad y no obedece, es una vida muy miserable, porque ya conoce a Dios. Es una vida horrible, porque ya conoce al Señor. Entonces, por amor a su nombre, es esa confianza que produce en el corazón del creyente el amor de Dios derramado a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Cuando Dios pudo haberme ejecutado, no lo hizo, ejecutó a su Hijo, puedo confiar en Él. Su obra en la cruz fue una obra de amor en la que se manifestó la justicia de Dios para quitar la enemistad por causa del pecado. Dios se mostró plenamente como un Dios de amor al morir en la cruz. Él se mostró plenamente al manifestar su plan y llevarlo a su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Y usó el término se mostró, porque se mostró quiere decir que es evidente, es abierto, no hay nada escondido, no hay un secreto, no hay un misterio allí. Es la manifestación plena de Dios. Dios dejó que las personas lo vieran. Emmanuel, Dios con nosotros, viviendo como uno de nosotros. Podemos confiar en Él. Entonces la vida del creyente, cuando conoce a Jesucristo, es una vida de plenitud, de confianza. Fuera de temor no desconfía de Dios.
Se hizo como uno de nosotros, sin dejar de ser Dios. Se hizo vulnerable ante la humanidad y dejó que lo crucificaran para allí mostrar su amor y su bondad suprema. ¿Qué nos mostró Cristo con su sacrificio en la cruz? La maldad del hombre, lo horrible de la pecaminosidad del corazón del hombre y el amor supremo de Dios que va por encima de toda esa maldad al entregarse en la cruz. Lo que dice esto es que absolutamente, estoy usando términos totales, absolutos, valga la redundancia, podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios. Este mensaje del Evangelio nos lleva a vivir una vida libre y una vida de confianza en Dios. Y al confiar en Dios, ¿qué sucede? Le podemos obedecer. Le podemos obedecer. Esa viene a ser la motivación en nuestras vidas. El amor a su nombre. ¿Qué nos motiva cuando nos levantamos en la mañana? ¿Qué nos motiva cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, adversas, enfermedades, el sufrimiento que esta vida trae, del cual no somos exentos? ¿Qué nos motiva a obedecer a Dios? El amor a su nombre, dice Pablo, a su nombre, porque su nombre es sobre todo nombre. Entonces hay un amor, hay un respeto, hay un temor por el nombre de Dios y hay un deseo de que el Señor sea exaltado siempre en todo, lo cual demanda que yo me haga a un lado, que me niegue a mí mismo, que muera a mí mismo para que viva lo que Él dice, porque eso lo exalta a Él, no a mí, a Él, por amor a su nombre. El amor siempre se enfoca, no en uno mismo, el amor siempre se enfoca, el objeto del amor es la otra persona. Siempre es la otra persona. Y la relación con Dios es una relación de amor. Entonces el objeto, el enfoque es Dios, la persona de Dios. Y agradarle a Él viene a ser la prioridad número uno. Esto aplica en el matrimonio. El objeto del amor entre un esposo y una esposa es el esposo complacer a su esposa, enfocado en ella, conociéndola en detalle, entendiendo cómo se siente, cómo piensa, cuáles son sus deseos. Y viviendo de tal manera que puede, hasta donde está su capacidad, suplir. Aunque Dios es el único que llena el corazón, pero su enfoque se hace ella. Igual la esposa, su enfoque se hace él. El creyente, su enfoque se hace el Señor. Y cuando su enfoque lo mantiene así, puede amar a las personas que tiene a su alrededor. ¿Por qué? Porque eso demanda obediencia a la palabra de Dios, pero como ama a Dios, lo va a obedecer. Y va a manifestar ese amor en todas las personas a su alrededor. La gracia de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo, es como cuando una gota toca la superficie del agua y se expande esa onda, empieza a tocar todo, todo, todo lo abarca en la vida del creyente y se manifiesta. Entonces, obedecer a Dios, obedecer la fe, es por amor a su nombre, es por amor a Él. Esta obediencia a la fe es una manera resumida de describir lo que es la paz y la libertad. Una persona es libre cuando queda libertada del pecado por la obra de Cristo en la cruz y viene a ser habitada por el Espíritu Santo, quien la capacita para amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Todo. ¿Por qué? Porque es un amor perfecto. Y es ese amor a Dios que se manifiesta en la manera como la persona trata a las personas que están a su alrededor, porque está obedeciendo a Dios. Entonces, Cuando Pablo está presentando este saludo, él está estableciendo unos principios tan sólidos aquí para entender el Evangelio, todo lo que él va a decir del Evangelio. Mire qué pasa con una persona que es desconfiada. Hablemos de lo opuesto. La persona desconfiada, esa persona va a ser temerosa, va a estar defensiva, es orgullosa, autosuficiente. Esa persona no es libre. El mundo piensa que esto es ser libre, ser estar en control. Es al revés. Nadie está en control. Jamás. Nadie está en control. Solamente Dios. Entonces, la persona que no conoce el amor de Dios manifiesta todo esto. Está encadenada a sus temores y la razón es porque no ha conocido el amor de Dios o, por alguna razón, se puede estar olvidando del amor que Dios ya le mostró. Gloria a Dios por la cena del Señor que nos recuerda eso. Pero quien conoce el amor de Dios tiene paz, es libre y queda capacitado para amar a Dios, lo cual demuestra al obedecer la fe, lo cual se ve en la manera como trata a su prójimo. Hace lo que Dios dice que haga por amor a su nombre. ¿Qué dice Dios en ese texto de Ezequiel 36? No nos vamos a regresar allí, pero el contexto dice esto. Voy a hacer esto en ustedes, por amor, ¿a quién? ¿Alguien se acuerda? Por amor a mi nombre, o sea, no al mío, al nombre de Dios. Dios dice, lo voy a hacer por amor a mi nombre. Dios dice eso. La acción de Dios, Él demuestra que lo supremo de la acción de Él tiene que ver con su nombre. Y cuando los salva, no es como que los salva y los bendice, los llena y se van y hacen como quieren. No, los salva y ellos lo que hacen es por amor al nombre de Dios. Dios cumple su propósito. Él es soberano en la salvación y eso es lo que libera a las personas. El honor a Dios es lo más importante. Lo más valioso es el nombre de Dios. A veces escucho conversaciones o miro letreros donde digo, ¿por qué están usando el nombre de Dios así? ¿Podremos usar el nombre de Dios en una frase que suena bonito? ¿Realmente podremos hacer eso? ¿Podemos mencionar el nombre de Dios en una conversación casual? Deberíamos de no hacerlo por amor a su nombre. Porque su nombre no es un amuleto, porque su nombre no es una conveniencia, porque su nombre es sobre todo nombre, porque Él es soberano, porque Él es puro, porque Él es santo. Porque debemos tener temor a Dios. Entonces debemos tener cuidado cuando mencionamos el nombre de Dios en todo sentido. Entonces el creyente responde en obediencia a la fe por amor a Dios, a la motivación de su corazón, vive para Él. Pablo lo declaró en Filipenses 3, 13 al 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Está hablando del llamamiento. ¿Cuál es ese objetivo de Pablo? Llegar a la altura del varón perfecto en Cristo Jesús, parecerse más a Cristo Jesús. ¿Y qué significa parecerse más a Cristo Jesús? ¿Tener una túnica larga? ¿Dejarse crecer la barba? No. ¿Qué significa parecerse más a Cristo Jesús? Obedecer más a Dios. Porque Cristo vivió una vida pura, perfecta y santa, lo cual significa que vivió obedeciendo a Dios. Eso nos mueve al siguiente punto, el 4. Dios nos llama a ser santos, versos 6 y 7 de Romanos. Versos 6 y el principio del 7 dice, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, ya cubrimos lo del amor, llamados a qué? A ser santos. Llamados a ser santos. Cuando habla de llamados, es el llamado de Dios. El llamado de Dios. Entonces Pablo identifica a su audiencia como llamados por el Señor, amados por el Señor, y afirma que fueron llamados para ser santos. Específicamente está indicando esto. Entonces cuando el Señor llamó a los hermanos de Roma, cuando los salva, derrama su gracia sobre ellos por la obra de Cristo, viene el Espíritu Santo a habitar en sus vidas, eso indica que los separó. Si pudiéramos ilustrar aquí, pensar que aquí es como el mundo. El mundo me refiero no a las personas del mundo, sino el mundo bajo el gobierno de Satanás. Entonces, Señor, cuando dice Pablo que fueron llamados, el Señor como que estira la mano y saca de allí, de entre el mundo. Lo limpia, lo lava con la sangre de Jesucristo, le perdona todos sus pecados, pone la justicia de Cristo sobre él, lo llena de su Espíritu Santo, le da el poder, le da la capacidad, pero lo traslada a su reino de luz. Ya no pertenece a donde estaba, ahora está aquí. Ahora quien gobierna su vida es Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado, separado, para, todo en relación con Dios. Acá, ¿cómo vivía? En sus delitos y pecados, en sus gustos, en su voluntad, en sus planes, en sus propósitos, en sus ideas, según él, pero en realidad estaba obedeciendo a alguien más, a Satanás que le impulsaba a vivir de acuerdo a sus propios deseos. Esta persona ahora ya no vive de acuerdo a sus deseos, vive para Dios. Eso es santidad. Santidad es una separación. Ser santo es haber sido separado de, apartado para, separado de y apartado para. Mira lo que dice 1 Pedro 2:9. Este texto nos puede ayudar para mirar una descripción que Pedro hace de la santidad. 1 Pedro 2:9. Cerca
de donde estábamos en Primera de Juan, lo va a encontrar un libro antes. Dos, verso 9, dice, pero ustedes son linaje escogido. Vamos a ver si contamos las cosas que está diciendo aquí, lo que somos. Linaje escogido, 1. Real sacerdocio, 2. Nación santa, 3. Pueblo adquirido para posesión de Dios, 4. Y todas esas cuatro cosas, si se fijan, no tienen nada que ver con el mundo. Al contrario, exaltan la obra de una separación de entre el mundo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa o separada, pueblo adquirido, ¿para qué? Para posesión de Dios, le pertenecemos a Él. La santidad, Pablo la empieza diciendo cuando dice Pablo, siervo de Cristo, Pablo, esclavo de Cristo. Y dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las tinieblas del mundo, su luz admirable es su reino, estando bajo el gobierno de Cristo Jesús. ¿Para anunciar qué? Las virtudes de aquel. ¿Cómo? ¿Aprendiéndome a decir ciertas cosas de Dios? No, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó quiere decir viviendo como Él vive. ¿Cómo? ¿Con quién? Con mi prójimo, donde quiera que esté. Mi vida se ve diferente, la vida del creyente se nota diferente. Irradia la luz del Evangelio en su vida. Se manifiesta la vida del Espíritu en él o en ella. Es diferente, es notable. ¿Por qué? Porque está separado para Dios. Ya no está en la inmundicia del pecado. Ahora está viviendo para Dios. Eso es santidad. Obedecer a Dios y manifestar o dar a conocer las virtudes de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona cuando lo ofenden, ¿qué hace? Bendice. Porque esa persona cuando le persiguen, ¿qué hace? Hace bien al que lo persigue. Porque esa persona es cumplida, responsable, es obediente a Dios. Mira lo que dice 1 Pedro 1, 3 al 10, 13 al 16, ahí mismo en ese libro, un poquito atrás. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Está diciendo a los creyentes, ok, ya eres salvo, ahora haz esto. Prepárate para la acción. Sean sobrios en espíritu. O sea, tenga un entendimiento claro. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Acuérdese el texto que leímos ya que habla de la esperanza puesta en el futuro. Aquí está hablando puesta la esperanza completamente en el futuro, en la revelación de Jesucristo. 14. Como hijos obedientes, esa esperanza nos va a llevar a vivir obedientemente aquí. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. El Señor los salva, los separa, los trae, los saca del mundo de las tinieblas, los pone en su reino, para que manifiesten su gloria, para que anuncien sus virtudes, como siendo santos, santos que separados del mundo. ¿Y cómo manifiesta eso? Por su amor al Señor, le obedece a Él por amor a su nombre. Esa es la vida de santidad. ¿Quién garantiza que el creyente va a vivir en santidad? Dios mismo, desde Ezequiel 36 y otros textos, pero yo escogí ese. Dios garantiza que el creyente va a vivir en esa santidad. Entonces, ¿qué hace el creyente? Cede al Espíritu Santo el control de su vida, llenándose de la palabra y haciendo como Él dice, por amor a su nombre. El amor de su vida es el Señor. Y se prepara para la acción, para vivir así, sobre un espíritu, puesta su esperanza completamente en la revelación de Jesucristo. Está hablando, cuando habla de esperanza, la Biblia, si usted hace un estudio, va a encontrar santidad a la par de esperanza. Porque es una preparación para entrar al reino perfecto en el futuro. Que ahora lo vivimos, está en nuestro corazón, pero no está aquí. Entonces, llamados a ser santos, llamados a ser como Dios.
La meta del apóstol Pablo, acuérdese, alcanzar la altura del varón perfecto en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Parecerse a Cristo. Obedecer a Dios en todo. Dios dice, sean santos como yo soy santos. ¿Cuál es el estándar entonces para la persona que recibe la gracia de Dios? Santidad. Pero esa santidad, ¿cómo es la santidad de Dios? ¿Qué tanto de santo es Dios? Apocalipsis capítulo 4 dice, santo, santo, santo es el único atributo que es mencionado triple, tres veces, haciendo un triple énfasis en que ningún otro atributo se le da eso, se usa así. Santo, 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 Dios es santo, es característico de Dios. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, el amor de Dios es santo. Cuando hablamos de la justicia de Dios es santa. Cuando hablamos de su misericordia es santa. Es decir, es separado. No está manchado con el mundo, es trascendente, está por encima de todo, es único, lo distingue a Él como único. Dios es santo, pero a los que Él salva los trae para que vivan así. Y su estándar es ese. Entonces, cuando usted piense en su vida, cuando usted se analice, se revise a sí mismo, acuérdese, ese es el estándar. El estándar es Dios, no es usted. No es la persona que está a su lado. Es Dios. ¿Y eso a qué nos lleva? A un sometimiento total a Él y a un deseo por quererlo agradar y depender de su poder, porque nos damos cuenta que nosotros no podemos hacer eso. No en nuestra fuerza, no en nuestro poder, pero en el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, estaríamos buscando gloria para nuestro nombre, diciendo, yo sí obedezco a Dios. Pero no es así, es Dios obrando en el creyente. Entonces, esa gracia que Dios nos da, Pablo al final, cuando se despide, dice, gracia y paz, está hablando de una dependencia de esa gracia. ¿Para qué? Para vivir en santidad, porque hemos sido llamados, separados, para vivir en santidad, y el estándar es Dios mismo. No hay otro estándar, no existe otro estándar. Él es el estándar. ¿Qué está haciendo Dios? ¿O qué nos deja ver esto de Dios? Dios restaura su plan original de haber creado al hombre a su imagen y semejanza que ha sido manchada por el pecado. Pero en Cristo Jesús, Dios mostró lo que es una persona en plenitud. Ese es un hombre en plenitud, de acuerdo al plan original de Dios. Y en Cristo Jesús, los que vienen a Él, Dios empieza a restaurar ese plan, a hacerlos como Él inicialmente quiso. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su plan soberano, donde Dios quiere manifestar su gloria, mostrar sus virtudes en la manera como los que viven tratan a su prójimo, porque se relacionan bien con Dios. Y lo que les importa es el amor a su nombre. Esta es la vida en santidad. La vida en santidad es una vida de madurez espiritual, de crecimiento en la fe. De manera que el creyente cada día se parece más al Señor. Esto lo distingue del mundo, de los mundanos y sus deseos. Su motivación son diferentes. Se caracterizan por el amor al nombre de Dios. De manera que esta persona puede ver la vida desde una perspectiva diferente. Toma decisiones de una manera diferente. Por amor al nombre del Señor, busca que cada decisión lo honre a Él. El valor de la relación con Dios para esta persona supera todo otro tipo de relación, todo otro tipo de meta, y viene a ser la motivación suprema para la forma como toma todas sus decisiones y deja todos los pensamientos en su mente. Lo hace por amor a su nombre, por obediencia a la fe, porque ha sido llamado por el Señor Jesucristo para ser santo, porque es amado por Dios. Y quinto, último punto, un saludo afectuoso. Suena raro, ¿no?, el título, porque todos los demás están dando una descripción específica, pero así termina. Y regresamos allá al verso 7, en Romanos 1. El saludo afectuoso, acordémonos, esta es la introducción de la carta, entonces no estoy leyendo una conclusión, estoy leyendo el inicio de la carta. Por eso digo, es un saludo afectuoso. Pablo apenas está saludando. Dice, gracia y paz. A ustedes, en la última parte del verso 7, a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un saludo típico de Pablo en sus cartas, con excepción de las cartas a Timoteo. Entonces, de esta manera, gracia y paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo está resumiendo
el mensaje del Evangelio. La gracia hace referencia a la obra salvadora de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, ya la describimos. Y la paz es el resultado permanente de esta obra de gracia, en la reconciliación con Dios. Un estado de armonía y reconciliación en la relación con Dios. El creyente depende de esta gracia todos los días, en todo tipo de ocasión, y la paz la va a encontrar constantemente en la manera inexplicable como Dios derrama esa paz sobre él cuando su confianza está en él. Pablo lo dice en Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, o sea, no desconfíen, confíen en Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, son los llamados a la obediencia a la fe y a la vida de santidad, los amados de Dios, quienes reciben esta bendición sobre sus vidas. Cuando Pablo le dice, gracia y paz, eso solamente va para los hijos de Dios, solamente para ellos. No para todos los que están en Roma, para los hijos de Dios. Ellos son los que reciben esa bendición sobre sus vidas, y es en ellos que se manifiesta la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Con esto terminamos el mensaje. Gracia y paz a ustedes, mi querida Iglesia del Valle Central. Que la gracia y la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Conociendo de la gracia de Dios, yo quiero depender de la gracia de Dios. Él nos ayude, que sea al final del día, decimos, por la gracia del Señor. Es por la gracia de Él. Señor, te bendecimos, te exaltamos, Padre. Te damos honor y gloria, reconocemos que has hecho una obra por amor, no a nosotros, aunque manifestaste amor a nosotros, pero lo hiciste por amor a tu nombre. Por honor y gloria tuya, Señor, salvarnos demostraba un amor infinito, incomprensible, incomparable, que no cabe en nuestra mente, pero sabemos que es verdad, porque lo manifestaste a través de enviar a tu Hijo Jesucristo, cuando Él muere en la cruz, cuando recibe allí el castigo por nuestra maldad. El enfoque de tu amor fue traernos libertad, danos el perdón de nuestros pecados, adoptarnos como tus hijos, empowering us, habitando en nosotros por tu Espíritu Santo, para darnos el poder y la capacidad para obedecerte por amor a tu nombre, porque hemos conocido de tu amor, y manifestar amor hacia el prójimo, mostrando la gracia, la manifestación de la gracia en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias, 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 gracias por tu bondad, por tu amor infinito. Gracias. Tú eres bueno, Señor. Lo declaramos, lo creemos y sabemos que servimos a un Dios bueno. Padre, oramos por esa vida de santidad en nosotros. Fuimos salvados para eso, para traer honor y gloria a ti. Vivir en santidad es manifestar obediencia a tu palabra en el trato a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, en la manera como nos relacionamos contigo. Y oramos que sea usado esto para llamar a la obediencia, a la fe, a quienes no conocen el Evangelio, que puedan venir para que sean salvos y puedan obedecerte, traer honor y gloria para ti. Pedimos por quienes están escuchando este mensaje y no conocen a Cristo. Si usted no conoce a Cristo, en usted no se manifiesta el poder del Espíritu, no hay un deseo por la palabra, no hay un amor por Dios profundo. Clame a Dios. Pídale a Dios por la salvación de su alma. Y si Él le llama, porque Pablo dice los llamados, entonces usted responde en obediencia. Se arrepiente de sus pecados. Confiesa a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, poniendo toda su confianza en Él. Dios le puede perdonar por su gracia que quiere derramar en usted. Venga a Cristo. No espere más. No lo piense más. Si Dios le ha llamado, responda. Él le da la fe para creer. Señor, gracias por el mensaje del Evangelio. Oramos que nos ayudes a ser fieles y dedicados por completo a llevar ese mensaje, Señor, a un mundo que lo necesita. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo.